Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches en este Viernes Santo y un programa especial que nos invita de alguna manera a detenernos ante la cruz y a mirar de frente el dolor del mundo y también el nuestro, ¿no? A no pasar de largo, a no mirar hacia otro lado. Porque la cruz nos recuerda el eco del Calvario, gritos que resuenan hoy también en tantas historias, en tantas heridas abiertas, en tantas vidas rotas, en tantas lágrimas muchas veces que son invisibles. El Evangelio nos lleva a ese momento, a contemplar a Jesús en la cruz, después de haber pasado por la angustia, el dolor, la incertidumbre de Getsemaní, por la injusticia y el abandono. Sin embargo, esa pregunta tan humana, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan nuestra es el lugar donde Dios ha querido estar. Ahí, en la cruz, encontramos a un Dios que se ha metido de lleno en el sufrimiento humano, que ha querido pasar por la oscuridad, por la herida, por el límite y entrar en nuestra fragilidad. Y eso lo cambia todo, porque cuando uno deja entrar a Dios en su vida, incluso en medio de las dificultades, todo adquiere un sentido nuevo. Hoy, frente al crucificado, no bajamos la mirada. La sostenemos para descubrir que incluso ahí, en lo más oscuro, Dios sigue actuando. Son muchas las cosas que nos duelen, situaciones que aprietan, que desgastan, que a veces nos empujan a la desesperanza. Y sin embargo, este día nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra, que puede ser atravesado, que puede ser transformado. La cruz no es el final del camino. Es el lugar donde Dios se unió a lo humano y donde sigue encontrándose con nosotros. Por eso esta noche miramos a la cruz con la certeza de que no estamos solos y que incluso ahí, donde parece que todo termina, Dios sigue sembrando esperanza. En esta oscuridad del Viernes Santo solemos fijar la mirada en la cruz de madera que recorre las calles. Pero hoy en la linterna de la iglesia queremos encender una luz sobre otras cruces, las que no pesan sobre los hombros, sino sobre el alma. Hablamos de las cruces invisibles, esos miedos que callamos al desayunar, la soledad que nadie nota en una oficina llena o el duelo silencioso que cargamos bajo una sonrisa de cortesía. Porque el sufrimiento no siempre hace ruido, pero siempre busca una salida. Comenzamos este Vía Crucis actualizando, mirando de frente aquello que solo tú y Dios conocéis. Decíamos al comenzar que hay sufrimientos que no se ven a simple vista. Hoy la depresión y la ansiedad se han convertido en la cruz invisible de toda una generación. A menudo pensamos que tenerlo todo, estudios, tecnología, conexión, significa no tener motivos para sufrir. Pero la realidad es otra. Silvia Álava es psicóloga.
Si nos vamos a la propia definición que hace la Organización Mundial de la Salud de salud mental, significa que sentimos que estamos en equilibrio entre las herramientas que tenemos para desenvolvernos con éxito en las situaciones de nuestro día a día. ¿Qué está pasando en estos momentos entre la juventud? Bueno, pues que las situaciones que tienen que resolver son especialmente complicadas porque el entorno laboral pues no tiene siempre las mismas condiciones, es difícil el acceso a la vivienda. O sea, hay una serie de situaciones que son más complejas que hace tiempo y, sin embargo, toda esa falta de herramientas, sobre todo cuando hablamos de herramientas a nivel emocional, no las hemos entrenado con ellos.
Esa falta de herramientas emocionales es el peso que muchos llevan en soledad. Es una autoexigencia feroz en una sociedad que camina muy rápido y que paradójicamente nos deja más solos que nunca. El riesgo es esperar a que el alma no pueda más.
No hay que esperar a tener ya esa baja porque ya me he roto, porque ya no soy capaz de enfrentarme con éxito a mis situaciones del día a día, sino que cuando veo que las cosas no están yendo bien es el momento de pedir esa ayuda. ¿Para qué? Bueno, pues para poder tener esas herramientas. Y es que también nos tenemos que plantear que quizás la sociedad que estamos creando no es una sociedad que cuida en absoluto la salud mental, sino más bien todo lo contrario.
Sin embargo, pedir ayuda no siempre es fácil. A la cruz de la enfermedad se le suma la cruz de la incomprensión social o la falta de recursos. Silvia Álava nos recuerda que aunque el estigma está bajando, el sistema a veces nos deja desprotegidos.
Las unidades de salud mental están completamente saturadas. Las listas de espera son tremendas. Entonces, es cierto que aunque quieran pedir la ayuda, si en un determinado momento no tienes esa capacidad económica para pagarla, hay un embudo que lo que hace es que hay demasiada lista de espera. Entonces, también nos tenemos que plantear que es que quizás les estamos diciendo pedir ayuda, no esperes a romperte, pero tenemos que tener la posibilidad real de poder brindar esa ayuda.
A veces esa cruz invisible se vuelve más pesada porque no nos han enseñado a caer. En un intento por protegernos, la sociedad y a veces nuestras propias familias, nos ha evitado el roce con la frustración, dejándonos desnudos ante la realidad de la vida. La psicóloga Silvia Álava nos lanza una reflexión necesaria sobre cómo estamos equipando a los que vienen detrás.
Porque al final no te estoy dotando de esas herramientas, de esos recursos, de lo que tú necesitas. Tú necesitas un papá y una mamá que te quieran, que estén aquí a tu lado y que te acompañen. Pero te tengo que permitir que desarrolles las herramientas. Te tengo que permitir que te equivoques. Te tengo que permitir que convivas con la frustración. Te tengo que decir que no, te tengo que poner una norma, te tengo que poner un límite. Y tienes que aprender a tolerar las pequeñas frustraciones del día a día. No hay que frustrarles gratuitamente y, por supuesto, hay que proteger a la infancia, pero dotándole de las herramientas que son necesarias para luego solventar con éxito, cuando son adultos, todas estas problemáticas.
Entre las cruces que muchas personas abrazan está la enfermedad. Esta nos lleva en ocasiones a estar ingresado en un centro hospitalario, muchas veces incluso lejos de nuestro propio domicilio. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Es una de las cruces más duras, ¿verdad? La de la pérdida de la salud. Y que además va acompañada muchas veces, como dices, por la soledad, bien porque nos hace desplazarnos lejos de nuestra casa o porque nuestra familia pues no dispone de la libertad de horarios ni de disponibilidad para poder acompañar tanto a lo mejor como les gustaría.
Y fíjate, porque ahí entra un programa de voluntariado centrado en el acompañamiento hospitalario, que es lo que nos vas a traer hoy, ¿no?
Efectivamente, lo lleva a cabo la Sociedad de San Vicente de Paúl, una ONG internacional de laicos católicos que desde 1833 desarrolla un compromiso humanitario y social guiado por la fe, la empatía y la solidaridad. Tienen 240 proyectos sociales en España y del que vamos a hablar hoy lo protagonizan sobre todo los jóvenes.
¡Qué bueno!
Uno de ellos, fíjate, Irene, se llama Carlos Alonso de la Oliva. Carlos es paciente trasplantado de corazón. Uh-huh. Él ha permanecido ingresado durante meses en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Bienvenido, Carlos.
Hola, buenas noches.
Hola, Carlos.
Y Carlos, fíjate, Irene, que no estuvo solo durante ese ingreso hospitalario. Allí ha sido acompañado por Raquel Gómez, quien ha vivido su propio trasplante de corazón, sabe por lo que Carlos ha pasado y ahora es voluntaria. Hola, Raquel.
Hola, buenas noches.
Hola.
Bueno, contadnos lo primero de todo. ¿Cómo fue ese primer contacto? Porque imagino que no os conocíais antes.
No nos conocíamos. ¿Hablas
tú, Raquel?
Vale, hablo yo primero, Carlos.
Raquel.
Pues yo ya llevo trasplantada como 5 años y medio. Entonces, el contacto fue nuestra cardióloga que me puso el contacto de esa persona que tenía dudas. Y que como yo era voluntaria, pues que fuera a visitarlo. Y entonces ahí fue el primer contacto que tuvimos, ¿verdad, Carlos? Que te hubiste muchas dudas al principio.
Sí, el primer contacto fue antes del trasplante, fue cuando me trasladaron la noticia, la única solución ya que tenía era el trasplante. Entonces me comentaron el caso de Raquel, que era una persona que tenía la misma cardiopatía congénita que yo y que también pues 5 años antes le habían hecho un trasplante de corazón. Y entonces, pues bueno, ya estando en contacto, yo estuve hablando con Raquel y para mí pues fue muy importante porque, claro, en ese momento tú tienes muchísimas dudas. No sabes lo que,
claro,
lo que te puede pasar, no sabes lo que hay. Y entonces, pues bueno, Raquel sí que me calmó bastante. Me dijo que, bueno, pues que todo era más sencillo, ¿no?, de lo que a lo mejor yo podía pensar, que no tuviera tantos miedos. Y bueno, para mí pues fue mucho más fácil, ¿no?, el conocer a una persona que hubiera pasado por lo mismo que yo había pasado y encima que desde pequeña pasó lo mismo que yo había pasado, porque tenía la misma cardiopatía congénita que yo, con lo cual pues me ayudó bastante, la verdad.
Claro, Carlos, porque uno, claro, cuando le comunican, y además un tipo de operación que conlleva cierto riesgo, no es como el que va a quitarse un lunar, ¿no? Y me imagino que la incertidumbre pues es grande, ¿no? Y ese apoyo pues es importante. ¿Cuánto tiempo hace de esto, Carlos?
Pues esto, a ver, a mí me dijeron en abril del año pasado, fue cuando me comentaron que bueno, que ya que la única solución era esa, era el trasplante. Y entonces a partir de ahí sí que me pusieron en contacto con Raquel, lo que no recuerdo exactamente ya cuando empecé a hablar con ella, pero vamos, sí que empecé a hablar con ella, como yo iba frecuentemente,
sí,
a La Paz.
Empezamos a hablar cuando a ti te ingresaron, cuando las pruebas previas, Carlos.
Ah, para el pretrasplante, que fue en junio, sí, para las pruebas, sí, pretrasplante, o sea, para ver si la candidata al trasplante.
Sí, cuando a ti te hicieron las pruebas previas y cuando te empezamos a hablar, cuando todavía no tenías la decisión clara.
¿Y en qué consiste? Sí. Uh-huh. ¿En qué consiste, Raquel, ese acompañamiento? ¿Qué hicisteis? A ver, contadnos.
Pues fue el citado, claro, él me transmitió evidentemente sus dudas y que él no se veía tan mal como para esa operación. Y yo le dije que no se preocupara porque eso también me pasó a mí. O sea, yo no me veía tan mal como para llegar a ese extremo. Pero yo le decía que si él se lo habían planteado, es que era la única solución, o sea, que no te iban a plantear si no era necesario.
Claro.
Y que no tuviera, que tuviera cuidado, que yo estaba ahí, que cualquier duda me la podía preguntar, pues de medicación, la vida después del trasplante y todo eso.
Claro, Raquel, así, porque
Era un año principio muy un poco duro, pero que luego iba a ver lo que se ganaba y la diferencia que había.
Porque, Raquel, tú fuiste trasplantada de corazón en el COVID, ¿no? Por lo que, sí. Bueno, ¿sabes bien lo que es experimentar?
Julio del 2020. Pues en mi caso, claro.
Claro, o sea, no solamente experimentar la enfermedad, también la soledad, ¿no? O el aislamiento en una situación tan frágil como esa.
Claro, sí, porque yo no tuve visitas, el COVID, pues claro. Yo después de salir del hospital prácticamente hacía, o sea, vida aislada, sin ningún tipo de vida social. No podía salir apenas nada y claro, en el hospital no había visitas, no, porque no había visitas para nada, claro.
¿Y qué ha supuesto ahora para los dos, la compañía de uno en el otro y el otro en la una, Carlos?
Pues hombre, para mí, o sea, es como un referente, porque primero, yo cuando me lo trasladaron, pues bueno, que la opción era el trasplante, yo conocí a Raquel y vi que ella estaba tan bien, pues a mí me daba muchos ánimos, claro, saber que con el tiempo iba a estar así. Después, una vez ya me hicieron el trasplante, mientras yo estuve en el hospital, que estuve mucho tiempo, ahí Raquel sigue que de vez en cuando, mínimo 2 días a la semana, venía a verme y lo mismo, todas las dudas que tuviera ella me las podía resolver. Y luego también, claro, ahora aún así seguimos en contacto, porque si yo digo, jolines, o sea, tengo pues eso también alguna otra duda o alguna inquietud o algún miedo, pues puedo hablar con ella y ella, pues, es que es eso, es la ventaja, ¿no? Ella ya lo pasó. Ella en su momento, pues, no tuvo la fortuna que tuve yo, ¿no?, de contar con alguien que le pudiera, o sea, que hubiera vivido ya esa experiencia previa. Entonces, bueno, para mí, desde luego, sí que es una ayuda muy importante. Y es eso, cada vez que noto algo, que tengo alguna inquietud, pues la escribo en WhatsApp o la llamo por teléfono y fenomenal, encantado. Y se lo agradezco muchísimo, claro.
Un regalo, desde luego. ¿Cómo reaccionan el personal sanitario o los demás pacientes cuando se enteran de esa colaboración que tenéis entre vosotros, de esa ayuda que Carlos te viste pues prestada por Raquel?
Pues yo, o sea, los médicos, en nuestro caso, fueron los que nos pusieron en contacto. O sea, ellos sí que sabían que eso podía ser una ayuda importante y por eso nos pusieron en contacto.
Sí, la
luego
ven,
los
lo
demás
ven.
Pacientes.
Raquel.
Los demás pacientes.
Lo ven. O claro, lo ven bien, lo ven como, que pues mira, que es algo que puedes ayudar, de que tú has pasado por lo mismo, y entonces sabes exactamente lo que pueden sentir, lo que no, más que un médico, ¿sabes? Entonces, sí, en ese sentido, ayudamos de otra manera que el médico.
¿Qué significa para ti este voluntariado, Raquel?
Pues para mí mucho, aparte de que me veo que soy capaz de pues hacer cosas, y también pues la alegría cuando vas a visitar a alguien, gente mayor. Normalmente suelo visitar a gente mayor y pues muchas veces están solos o lo que sea, y escucharles de cualquier cosa, de su familia, de que les duele esto, de lo que les duele lo otro, puedes dedicarle el tiempo que ellos quieren, ¿sabes? Y porque bueno, muchas familias pues trabajan, no tienen todo el tiempo, y entonces sí, o una sonrisa o lo que sea, cualquier cosa, hablarles de cualquier cosa, que se distraigan o lo que sea.
¿Y qué te llevas a casa?
Uy, mucho más que ellos, yo creo que la satisfacción. Yo creo que al final me llevo yo más que yo aportar a ellos, la verdad. Llevo una satisfacción muy grande, la verdad es que sí.
Carlos, ¿no te animas?
Eso digo yo, ¿verdad?
No, de momento
todavía.
Está muy reciente. Sí, imagino. En toda enfermedad, Carlos, hay momentos, bueno, Carlos y Raquel también lo sabe por experiencia propia, hay momentos más difíciles que otros. ¿Cuál recuerdas, Carlos, sí, de modo especial, y cómo te ayudó, Raquel? Nos has contado en esos momentos previos en los que dudabas, ¿no?, de la intervención. ¿Hubo también momentos posteriores?
Sí, los primeros momentos del trasplante fueron horribles, porque tienes que estar en una habitación metido, con aislamiento inverso. No puede entrar nadie en la habitación, todo cerrado, las ventanas, las puertas. Solo podía estar con mi mujer, que es la única persona con la que convivía. Y entonces ella sí, se había puesto unas vacunas que había que ponerse antes, y era la única persona que estaba conmigo. Entonces Raquel sí que venía de vez en cuando, claro, con su mascarilla, como si fuera pues un médico más. Entraba con todas las medidas de seguridad.
Pues entonces estamos vacunados más o menos ya de lo mismo.
Pues,
claro.
Sí, también estamos vacunados de lo mismo. Pero entonces eso, bueno, pues claro, pues yo en esos momentos tan duros, además de estar con mi mujer, que fue, claro, fue mi apoyo principal, evidentemente, pero que viniera también Raquel y todas aquellas dudas que yo podía tener, ya no solo médicas, ¿no?, porque para eso estaban los cardiólogos, sino otro tipo de incertidumbres, entonces ella sí que me las podía resolver.
Y claro. Tú fíjate, Ana, también, ¿no?, y lo que nos decía Raquel, ese acompañamiento a las personas mayores, que a lo mejor no es tanto resolver esas dudas, ¿verdad, Raquel?, sino esa compañía y esa necesidad de escucha que hay.
Sí, sobre todo escucharles porque es lo que más necesitan cuando están malos, y todo eso es lo que más necesitan, escucharles y que ellos pues puedan hablar de lo que quieran, expresarse, más que claro. Es verdad que tú de darle algún consejo, y además muchas veces yo les cuento lo que a mí me ha pasado, o sea, he estado hospitalizada, sé lo que es, lo duro que es, entonces también como que les entiendo muy bien y ellos favorecen que yo les cuente también mi experiencia en el hospital.
La cruz, desde luego, siempre es más fácil, y ahora estamos ya en Viernes Santo, cuando se lleva juntos. Sí. Y vosotros nos habéis demostrado que eso es algo tan actual como la vida misma. Así que imagino que sería bonito que invitarais. Hay muchas personas que a lo mejor nos están escuchando, no saben que existe esta posibilidad, solo lo han vivido o lo viven cuando uno se encuentra en esa situación o tiene algún familiar cerca. ¿Cómo les invitaríais a formar parte de este voluntariado que ofrece la Sociedad de San Vicente de Paúl?
Pues bueno, yo les invito, estamos en el sótano del Hospital General de La Paz, es una experiencia muy bonita, ayudas a gente que está sola, le puedes ayudar, incluso estamos a las puertas de entrada, que también hay mucha gente sola, muy nerviosa, cuando va a las consultas y no sabe dónde están, simplemente les acompañas hasta allí y les hablas, y ya van mucho más tranquilos, están muy bien, o sea, vienen con ya más tranquilidad porque saben que estamos nosotros. Entonces yo invito a todo el mundo que puede y tenga tiempo a que pase un ratito con nosotros, puede ser un día a la semana o dos, los que ellos puedan.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Raquel y Carlos, por compartirnos. Yo creo que lo podemos llamar amistad, ¿no? Esa amistad que nace, ¿no?, sí, de sentirnos tantas veces hermanos, ¿no?
Sí, claro, y además como nos unen tantas cosas, o sea, nos une una cardiopatía y nos une un trasplante, Entonces, pues sí, claro.
Bueno, cuando te recuperes un poco más, Carlos, a lo mejor os une un voluntariado, ¿eh?
Pues sí, la verdad. A mí en parte sí me gustaría. Si tuviera tiempo, sí que me gustaría, porque es una labor muy buena.
Pues muchísimas gracias, chicos. Y gracias, Ana, también por traernos esta historia en esta noche de Viernes Santo.
Gracias a vosotros y gracias también a Raquel y a Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Dice la tradición que Jesús cayó hasta 3 veces camino del Calvario. 3 veces el polvo, el cansancio y la mirada al suelo. En nuestra vida esas caídas tienen nombres que nos avergüenzan. Esa adicción que juramos dejar, ese error que prometimos no repetir, o ese hábito que nos encadena y nos hace sentir que no avanzamos. Es el dolor de la caída recurrente, ese círculo donde el fallo nos roba la esperanza de cambio. Pero hoy no estamos aquí para juzgar la herida, sino para entender por qué tropezamos y, sobre todo, para recordar que la fe no consiste en no caer nunca, sino en la fuerza que nos invita a levantarnos una vez más. Miramos de frente nuestras sombras para encontrar la luz que nos ayude a salir de ellas. Caer una vez puede ser un accidente, caer 2 veces una debilidad. Pero ¿qué pasa cuando la caída se convierte en nuestra forma de vida? A veces las caídas más dolorosas no ocurren en la plaza pública, sino en la soledad de una habitación frente a una pantalla. Hablamos de esas dependencias que nos desconectan de nosotros mismos y de quienes amamos. Javier Alonso, psicólogo, vivió durante años ese laberinto de la pornografía, una cruz que se carga en el más absoluto de los silencios.
Desde hace muchos años pues lo vivía en silencio y lo vivía pues en soledad, y a mí eso me molestaba, ¿eh? Y especialmente pues ya cuando me casé, pues para mí fue un problema, y la principal razón por la que quise pues salir ya fue pues por mi matrimonio, entre comillas.
Esa fractura entre lo que queremos ser y lo que terminamos haciendo es lo que genera un sentimiento de miseria. No es solo un hábito, es una desconexión empática que nos impide mirar al otro como persona, convirtiendo al ser humano en un objeto de consumo rápido.
Al final, para que tú puedas disfrutar de ese contenido, tienes que, esto pasa a nivel inconsciente en el cerebro, tienes que desconectarte. Eso es como, fíjate, en la época de los gladiadores romanos, pues al final, para que un romano pudiera disfrutar del espectáculo, tenía que desconectarse empáticamente, ¿no? Y pensar que ese reo que está ahí abajo luchando, pues no es exactamente humano, no merece tanto respeto como un ser humano, ¿eh?
Aceptar que tenemos un problema es el primer paso para dejar de cavar hacia abajo. En el Viacrucis Jesús cae y se levanta. En la vida real, ese levantarse suele pasar por el perdón, por la conversación valiente con el ser amado y, sobre todo, por dejar espacio a algo más grande que nuestras propias fuerzas.
El pensar, no todo depende de mí, y doy espacio en mi vida para, pues para Jesús, pues yo creo que todo cambia. Fue una compilación de varios factores. Justo ese día me leí el periódico, y justo ese día en el periódico había una entrevista muy inspiradora, y esa entrevista me inspiró pues para rezar justo ese día, esa mañana, y eso fue lo que produjo el Big Bang.
Superar una caída recurrente no es un proceso lineal, es un camino de luces y sombras donde la fe actúa como un bálsamo que borra la nebulosa del pasado y nos devuelve la capacidad de amar de verdad. Javier lo describe como un despertar.
Y también me cambió pues a nivel relacional, pues con mi pareja, con mi mujer. Me cambió también a nivel de personal, ¿eh? Porque es verdad que pues ya no necesito tener un sucedáneo para sentirme bien, ¿eh? Para, como analgésico. O sea que me ha cambiado muchos ámbitos, ¿eh? Humano, espiritual y relacional.
Esta noche pedimos por todos los que se sienten atrapados en sus propios laberintos, para que la vergüenza no les impida pedir ayuda y para que descubran, como Javier, que más allá de la caída siempre espera un horizonte de libertad. Seguimos acompañando la cruz en la linterna de la iglesia. Hay naufragios que no ocurren en el mar, sino en el asfalto de nuestras ciudades y en el silencio de nuestras casas. La droga es una cruz invisible que devora la voluntad y que a menudo nace de una sed de sentido que nada parece llenar. Pero en medio de esa tormenta, hace más de 40 años, la madre Elvira tuvo una intuición divina, que el amor y la oración curan más que cualquier fármaco. Y así nació la comunidad del Cenáculo, un refugio donde no hay psicólogos ni pastillas, sino hermanos que se sostienen unos a otros a base de trabajo, amistad y mucha fe. Hoy queremos ponerle rostro a esa esperanza. Nos acompaña Guillermo Tonate. Él conoce bien el peso de esa cruz porque vivió 5 años en el Cenáculo, desde 2016 hasta 2021, buscando recuperar una vida que la adicción le había arrebatado. Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por compartir tu testimonio y tu camino con nosotros. Para quien no conozca tu historia, Guillermo, ¿cómo llega una persona como tú a esa cruz invisible de la droga y en qué momento te das cuenta de que tú solo no puedes levantarla?
Bueno, pues se llega no queriendo o no sabiendo afrontar el sufrimiento. O sea, todas las cosas que nos lanza la vida, ¿no? Que yo tampoco he nacido en una familia súper desestructurada ni he nacido en el peor sitio del mundo, ¿no? Pero simplemente pues fue el no saber afrontar o no querer muchas veces también el sufrimiento que la propia vida implica, o mejor dicho, el no saber darle un sentido más grande, pues es lo que me impulsaba a buscar ese sentido en otras cosas, ¿no? Y en mi caso pues lo encontré en el refugio que ofrece la droga.
Un refugio, efectivamente, esa es la palabra. El Cenáculo tiene un estilo de vida muy particular, sin televisión, sin tabaco, sin dinero, sin teléfono. ¿Qué fue lo que más te chocó al entrar en 2016 en la comunidad? ¿Pensaste en tirar la toalla rápido o qué?
Pues la verdad es que sí, pero bueno, no me quedaba otra. O sea, ya para mí era una cuestión de, bueno, pues o sea, era el Cenáculo o la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues no fue tanto, el choque principal no fue tanto la ausencia de pues eso, del teléfono, de internet o de lo que fuera, sino más bien la presencia de algo más, ¿no? Que se planteaba sobre todo a través de la oración, que eso es lo que, como el choque más grande, ¿no? Porque yo viendo todas estas ausencias, ¿no? Todas esas ausencias de todas las cosas que el mundo nos dice que son súper importantes, veía una presencia de algo mayor en los hermanos, ¿no? En los chicos que me acompañan también conmigo. Y eso fue como mi presencia. Sin todas estas cosas, ¿cómo podéis ser felices? Y pues lo eran.
Claro, porque allí no hay tratamientos químicos. O sea, allí la medicina es el ora et labora, ¿no? La oración y el trabajo, ¿no? ¿Cómo puede una persona con síndrome de abstinencia, bueno, pues encontrar la paz en el rosario de madrugada o en el trabajo que realizáis en el campo?
Pues sobre todo aprendiendo a confiar, ¿no? Esto es una palabra que se dice mucho en el Cenáculo. Confía, se te repite mucho. Porque al final, bueno, es verdad que podemos hacer las mismas cosas, tener una rutina en teoría buena, pero si no confío, ¿no? Si no abro el corazón a lo que esa rutina me propone, pues no me sirve de nada, ¿no? Entonces, pues eso se repite mucho, ¿no? Cuando no entiendo, pues confía, ¿no? Confía en que realmente está esa presencia mayor, ¿no? Ese sentido más grande para tu vida.
Me gusta mucho la fraternidad que se vive en el Cenáculo, Guillermo. Explícanos esa figura del compañero que no te deja solo, sobre todo los primeros meses, ¿no? Que está minuto a minuto a tu lado.
Sí, se llama el ángel custodio. Pues es un chico que bueno, como al igual que el chico que entra, pues está caminando, ¿no? Y que está buscando un sentido de las cosas. Y Y nada, pues es, la verdad es que es un gran choque tanto recibir ese cuidado como darlo, ¿no? Porque después de unos meses de camino, que se te pida, que te confíe, ¿no?, la vida de otra persona que está, pues que entra en la misma situación en la que tú estabas hace tiempo, uh-huh, es muy fuerte, ¿no? Ahí ver ese, también experimentar ese amor sin condiciones.
Tú entras en el cenáculo por una necesidad, bueno, pues física y psicológica, ¿no? Pero ¿cuándo se convierte eso en una experiencia espiritual, Guillermo? O sea, ¿qué descubre uno, ¿no?, cuando se pone frente al Santísimo en esas noches de adoración?
Pues un amor sin condiciones, ¿no? O sea, siempre